Es la una, mediodía en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Josu Ternera, el jefe político de ETA en perfecto francés, intentó confundir a los agentes que le detuvieron. Les quiso hacer creer que se trataba de un error. En el momento de su arresto llevaba 4.000 euros en efectivo, vivía solo en un refugio de montaña entre pistas de esquí. Adrián Gil.
Sí, vivía solo en un refugio que, como ya adelantó COPE, se encuentra entre montañas, entre pistas de esquí, pegadas a los Alpes, en una cabaña con las mínimas condiciones para poder vivir. En el momento de la detención, cerca del hospital, trató de hacer creer a los agentes que era un error, hablando en un magnífico francés y sin poder entender nada. Poco después admitió su identidad. No iba armado, pero llevaba 4.000 euros en efectivo, cuyo origen y finalidad se investiga, según nos cuentan fuentes de la investigación. Ahora es turno para la justicia. Pablo Salas, general del Servicio de Información de la Guardia Civil.
Ahora es el momento de dejar que la justicia francesa continúe con su trabajo y avance en la investigación. Y mañana, y no más tarde, dispondrá a los miembros de su servicio de información en la consecución de un nuevo objetivo.
Subidón de adrenalina es lo que nos confiesan que sintieron los que detuvieron a Ternera, mientras aquellos que seguían su pista desde hace 17 años alegres presumen de haber cerrado uno de los capítulos pendientes más importantes de la Guardia Civil.
Tras pasar la noche en la prisión francesa de Bonneville, hoy mismo ya en París, la Fiscalía va a comunicar a Josu Ternera la pena que tiene pendiente en el país galo. Y acabamos de conocer que el Tribunal Supremo autoriza a los 5 políticos presos a salir el lunes de la cárcel para tramitar sus actas parlamentarias. Patricia Rossetti.
Se suspende la sesión del juicio del lunes para que los 5 presos electos puedan acudir al Congreso y Senado ese mismo día para tramitar personalmente sus credenciales de forma previa a la constitución de las Cortes el día 21. Tendrán que estar debidamente custodiados, destaca la sala, que pide a la presidencia de cada Cámara que los trámites se practiquen con rapidez y que sean devueltos a la mayor brevedad posible. La vista se reanudará el miércoles 22 con los últimos testigos y las primeras periciales.
¿Y qué más cosas contamos, Antonio Raiz?
Buenas noticias para el expresidente valenciano Francisco Camps. La Fiscalía Anticorrupción pide el sobreseimiento de la causa abierta contra Camps y otros cargos valencianos por supuestas irregularidades en la construcción del circuito de Fórmula 1. El Ministerio Público maneja un informe de la intervención de la Generalitat que concluye que la construcción de este circuito no supuso perjuicio económico para la Administración valenciana. La Fiscalía, por tanto, no ve indicios de delito de prevaricación y malversación agravada. La deuda pública ha vuelto a marcar un nuevo máximo histórico. Cerró el mes de marzo en casi 1,2 billones de euros. Esto equivale al 98,5% del Producto Interior Bruto. Desde el Ministerio de Economía no dan especial relevancia a este dato. Dicen que el año se cerrará 3 puntos por debajo porque las emisiones de deuda se concentran en los primeros meses del ejercicio. Y del exterior, en Reino Unido, siguen sin ver un horizonte claro para la entrada en vigor del Brexit. Continúa sin haber acuerdo y el líder de los laboristas, Jeremy Corbyn, ha enviado hoy una carta a la primera ministra, Theresa May, en la que dan por rotas las conversaciones sin alcanzar acuerdo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Ya tenemos, Munilla, primera reacción de Simeone al adiós de Griezmann.
Era, Marta, la reacción más esperada desde el anuncio del martes de Griezmann. Y Simeone, atención, lanza este mensaje de agradecimiento y de optimismo ante el futuro.
De Griezmann tengo solo palabras de agradecimiento a su nivel que nos ha dado. Como persona lo quiero muchísimo. Y yo aprendí en la vida que yo no juzgo las decisiones de los demás y que hay que dar todo sin esperar nada. Y cuando uno da todo, como lo hemos dado el club y nosotros para con Antoine, estamos tranquilos. El Atlético de Madrid es un club mucho más grande que todos nosotros y el club siguió compitiendo siempre. Todo lo que viene por delante para mí es maravilloso. Hoy parece que se mueve todo y hay que estar tranquilo porque no se mueve nada.
Hay lista de la selección para los partidos del pre-europeo contra Islas Feroe y Suecia días 7 y 10 de junio. Es noticia el regreso de Santi Cazorla y vuelven también Isco y Oyarzábal. Luis Enrique, ausente hoy por sus problemas familiares, tampoco va a estar en los partidos, pero de momento no se plantea dejar el cargo. Esto en la previa de la última jornada de Liga. Recordamos, todo lo importante se juega mañana. Hoy la Final Four de la Euroliga de baloncesto. Semifinales a las 6, Fenerbahce Efes. Y a las 9, CSK Real Madrid. Hay tiempo de juego en COPE desde las 9. Y además, en el Master 1000 de Roma, a las 2:30, Nadal Verdasco con cuartos de final.
Gracias, Munilla. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
Echarme.
Bueno, seguimos hablando, como no puede ser de otra manera, en Mediodía COPE, de la que es, pues sin duda, la que es la noticia de la semana, la detención del número uno de ETA, de Josu Ternera, en Francia. La Guardia Civil había estrechado el cerco en las últimas semanas para su captura. Vivía solo en un refugio de montaña, llevaba desde 2002 en busca y captura, 17 años desaparecido, desde que no se presentara ante el Tribunal Supremo, que le reclamaba por esa investigación abierta por el atentado contra la Casa Cuartel de Zaragoza del año 87.
Ya hemos escuchado, Marta, la última hora que ha ofrecido el Servicio de Información de la Guardia Civil. Decían, lo escuchábamos ahora mismo, que es momento de la justicia. Tanto en Francia como aquí en España, Josu Ternera tiene causas pendientes. En España en concreto tiene 4. Y nos hacemos muchas preguntas. Ha sido detenido en Francia. ¿Qué va a pasar ahora con Josu Ternera? ¿Puede pedir España su traslado? ¿O tiene que esperar a que cumpla con las deudas que tiene también con la justicia francesa? Bueno, Carmen Ladrón de Guevara es profesora de Derecho Procesal. Es, sin duda, una de las expertas penalistas que mejor conoce las causas de ETA. Es letrada de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Y ha contado a Mediodía COPE que España debería empezar a tramitar ya el traslado del ex número uno de la banda terrorista.
Con independencia de la condena que tiene en Francia de 8 años, que Josu Ternera tendrá que cumplir, es cierto que al tener 4 órdenes europeas de detención y entrega vigentes, se pueden empezar a tramitar ya para poder realizar una entrega temporal y continuar con los procedimientos judiciales que Josu Ternera tiene en España.
Tiene abierta, como decimos, 4 causas en España, así que la Audiencia Nacional, si se van realizando los trámites previstos, lo primero que tendría que hacer también es tomar la declaración.
2 de ellos ya hay auto de procesamiento, sería tomarle la declaración indagatoria, y en los otros 2 todavía no hay auto de procesamiento y lo que habría que citarle, por lo menos en calidad de investigado, para tomarle una primera declaración.
Bueno, hablamos de delitos de asesinato, de lesa humanidad, de inducir al asesinato, de ser autor intelectual. Han pasado ya más de 2 décadas algunos de esos atentados y, claro, nos hacemos una pregunta. ¿Estos delitos han prescrito o no?
Los delitos de terrorismo a partir del año 2015 no prescriben. Esa reforma del Código Penal no se puede aplicar de manera retroactiva, sino, por lo tanto, todos los anteriores sí que prescriben.
No es retroactiva esa ley, por tanto sí que prescriben esos delitos de terrorismo, no a partir del 2015, pero antes sí. Entonces, lo que habría que hacer es calcular los delitos de Josu Ternera, los que tengan penas de más de 15 años, pues se prescriben en 20, y los que tengan menos de 15 prescriben a los 10 años. Esta es la situación.
Otra cuestión es si Francia cederá a Josu Ternera a España. Carmen Ladrón de Guevara, que como decimos es experta en derecho penal, abogada, profesora, nos contaba a Mediodía COPE que hay que fijarse, porque es importante, en otros casos.
Gentes como Chapote o Cherokee, que fueron detenidos en Francia y fueron condenados en Francia, pero fueron entregados temporalmente a España. Se les ha llegado a juzgar y se les ha llegado a condenar en esas entregas temporales. Han sido devueltos a Francia para cumplir sus condenas, y cuando han terminado sus condenas los han entregado a España.
Estamos analizando cuál puede ser el futuro, cuál va a ser el futuro procesal de Josu Ternera, detenido ayer en Francia. Hay varias opciones. Lo está explicando Carmen Ladrón de Guevara, profesora de Derecho Procesal. La primera es que cumpla condena en Francia y después se produzca esa entrega a España. O también que se produzca, como vimos explicando, esa entrega temporal.
Bueno, hay ejemplos como el de Soledad Iparraguirre, Amboto, alias Amboto, miembro de ETA, que está cumpliendo condena en Francia y que de momento no ha sido entregada a España en ningún momento, pues para presentarse ante el juez por las causas que tiene pendientes en nuestro país. El caso de Josu Ternera es distinto. Fue el autor material del asesinato del directivo de Michelin en 1980, Luis María Ergueta, pero no fue el autor material en el caso del coche bomba del cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza en el año 87 y demostrar penalmente que es el responsable de esos asesinatos, 11 muertos, 6 de ellos niños, aún siendo el jefe de la banda, pues no va a ser nada sencillo.
El hecho de ser jefe de ETA no implica, mejor dicho, sí que implica que eres responsable de todos los atentados, pero no implica que penalmente podamos hacerte responsable de los atentados que cometa la organización durante tu mandato.
Bueno, aquí hay un aspecto que es importante, Marta, y es que para que pague penalmente por estas causas se debería vincular todas las pruebas posibles.
Yo no tengo duda de que la Guardia Civil estará trabajando para poder encontrar alguna otra prueba que le pueda vincular con algún otro atentado. Su posición de jefe durante tantos años y sobre todo en esos años en los que se han cometido los atentados más duros, pues que pueda existir más prueba.
Bueno, pues todavía sigue habiendo muchas incógnitas, Antonio, de qué es lo que va a pasar judicialmente hablando con Josu Ternera. Primero, si Francia le va a entregar a España para que empiece a responder ante un juez por las cuatro causas que tiene pendientes en nuestro país. Luego está el tema de la prescripción de delitos, que aunque desde 2015, con esa reforma del Código Penal, ya no prescriben los delitos de terrorismo, pero claro, son delitos acometidos en los años 80 y habrá que echar esas cuentas y ver de qué se puede librar y de qué no se puede librar. Luego está la entrega por parte de Francia, a ver si se produce. Y luego que se pueda demostrar, que se pueda argumentar que haya pruebas suficientes pues para una condena como autor intelectual, que como nos explicaba la experta en derecho penal, Ladrón de Guevara, no es tan sencillo.
La buena noticia es que Josu Ternera está entre rejas ya.
Mira, imagina que vives en un pueblo muy pequeño, que te dedicas a ser ganadero, tienes a tus ovejas y además lo compaginas con otro tipo de trabajo suelto pues para poder llegar a fin de mes sin problemas. Un día te levantas, bueno, como lo haces cada día, vas a por las ovejas, es hora de darles de desayunar, pero algo no va bien. Una de tus ovejas aparece muerta y deduces que ha sido fruto del ataque de un oso.
Y esto es lo que le ha pasado a Conrado Marco. Es un ganadero que vive en Uztarroz, una pequeña localidad en la zona del Valle del Roncal, un queso extraordinario en este punto, en esta comarca de Navarra. Y está en alerta desde hace meses. El gobierno francés, hay que explicarlo, decidió hacer varias sueltas de ejemplares de oso pardo en la región de Berm, cerca de los Pirineos. De esto ya hace aproximadamente un par de años, muchos de esos osos, pues claro, los osos los sueltan, pero no están quietos.
Es lo que quieren, claro.
Decidieron cruzar la frontera, como es el caso de la osa claverina, que así se llama, la que trae de cabeza, y de qué manera, a los vecinos del Valle del Roncal.
De hecho, se está hablando de esta cuestión ahora mismo en el Ministerio de Transición Ecológica, es decir, es un tema importante, se está buscando una solución a esta crisis, por así decirlo, que preocupa a los ganaderos de esa zona del Valle del Roncal, que ya habían alertado del riesgo que existía con esta suelta de osos pardos en territorio francés, ya muy cerquita de los Pirineos. Conrado Marco, ese ganadero que ya ha sufrido el ataque de esta osa. Conrado, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, toman esta decisión desde Francia. Nadie contó con vosotros antes de poner en marcha esta suelta de osos, que ya os olíais que podía tener este desenlace.
Pues sí, efectivamente. Aquí nadie contó con nosotros, yo creo que ni contaron con el gobierno de Navarra. O sea, no contó, lo hicieron unilateralmente. Ellos lo decidieron y esperaron a que los rebaños de Francia los retiraran, porque suelen pastar aquí en la zona alta, con la Muga, con Navarra, la frontera. Y cuando retiraron los rebaños los franceses hacia las zonas más bajas, a primeros de octubre soltaron las osas aquí, en la zona que hace frontera con el Valle Ronca.
Vale, como decíamos, las osas no se han estado quietas, lógicamente.
No, las osas enseguida se empezaron a mover. Curiosamente, la que soltaron más hacia el este fue la que recorrió más, la que se vino más hacia el oeste. O sea, la que echaron más al este es la que vino a la zona de Uztarroz. Claro. Y ya en octubre, noviembre, ya hizo cuatro ataques.
Porque, Conrado, hasta este momento, ¿qué otras especies amenazaba vuestro ganado? ¿O no las había? Es decir, ¿el tema de los osos estaba ya solucionado en esta zona?
¿Hay lobos en esta zona del volcán?
No, todavía no, pero llegarán, no me cabe duda. No, el tema de los osos, hubo anteriormente uno que apareció en el año 98, el 28 de abril del 98 concretamente, en la misma zona que me ha matado a mí Calaverina este año, me ató 9 ovejas a mi hermano. Y era el oso Camil, que fue muy famoso, se hizo muy famoso. Claro. Pero ese oso murió en el año 2009, creo que era. O sea, murió, sí, desapareció. Había muerto por viejo. Y desde entonces estábamos muy tranquilos, hasta que han soltado los franceses estas osas y una de ellas parece que se quiere asentar aquí, en la zona nuestra, Gustarros y Saba. Y claro, ya ha hecho 8 ataques desde entonces.
Y estáis completamente indefensos, no podéis hacer nada, porque claro, las ovejas las tenéis que sacar a que pasten, no tenéis opción de hacer un cercado en el monte o con un pastor eléctrico, ni mucho menos, claro.
Eso, bueno, las medidas que proponen, pues es esa, que bueno, parece que funciona, no lo sé, pero claro, es que hay muchos sitios que no tienes acceso, rodado, o sea, te crees que no llegas con el coche, tienes hora y media andando, tienes desniveles de 500, 600 metros, o sea, y el ganado aquí pase ahora en este tiempo, pues pase libre prácticamente, porque el monte es comunal.
Y es lo que se ha hecho toda la vida, lógicamente.
Claro, claro. Ahora pasamos en invierno 5 meses encerrados en las cuadras. Entonces ahora que llega la primavera, sacas el rebaño, cada uno está más o menos en su zona, las ovejas conocen la zona, duermen en sus sitios de siempre, se mueven por sus zonas tranquilas y el ganadero tranquilo.
¿Y qué hacéis, Conrado? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis para poder evitar de alguna manera el ataque de esas osas?
Bueno, pues ahora cuando nos comunican que está acá por aquí, por la zona, porque se mueve bastante, pues lo único que podemos hacer es recoger el rebaño todas las noches y encerrarlo. Pero eso supone, vamos, yo por ejemplo ahora tengo las ovejas a punto de parir, faltan 15 días o así para cumplir.
Sí.
Y claro, y desplazarlas todos los días para arriba o para abajo, claro. Pues eso es... supone un gasto de energía y un tiempo y un maltrato, no maltrato, pero vamos, eso es.
Sí, que no están
es
para
bueno
eso.
Para el rebaño.
No
está...
Además, porque no solo los animales quita la vida el oso, sino esos partos de las ovejas que se interrumpen también a causa del ataque.
Pues puede pasar, sí, puede pasar. Yo concretamente con el ataque no he observado ninguno, pero tampoco te puedo decir que sea habido o no, porque claro. ¿Se puede ver bien o no? Si fuera muchas, se vería enseguida.
Bueno, Conrado, a ver si sale algo de esa reunión que se está manteniendo ahora mismo en el Ministerio de Transición Ecológica y os dan una solución. A ver,
hay que defender especies como los osos o los lobos, pero hay que preocuparse siempre también por los ganaderos de estas zonas afectadas.
Yo creo que desde luego la ganadería aquí ya está en declive y con esto más.
Bueno, a ver si se consigue algo. Conrado, gracias.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es la 1:30, una hora menos en Canarias. Aquí seguimos en Mediodía COPE. Y a esta hora hay 3 noticias o incluso más que debes conocer sí o sí y que te trae, como siempre, Antonio Herraiz.
A esta hora estamos pendientes del terrorista Josu Ternera. Está previsto su traslado a la Fiscalía de París desde la prisión francesa de Bonneville. Allí le van a comunicar la pena que tiene en el país galo. Mientras se va definiendo su horizonte penal, seguimos conociendo más detalles de la detención de Ternera. En el momento del arresto llevaba 4.000 euros en efectivo. Intentó confundir a los agentes que le rodearon asegurando que todo se trataba de un error. Por cierto, lo hizo en un perfecto francés. Pablo Salas es general del Servicio de Información de la Guardia Civil.
Josu Ternera era uno de los primeros objetivos. Por su trayectoria criminal, por su componente de icono para los miembros de la banda y finalmente por la confirmación sobre su importante papel dentro del aparato político, llegando a participar en el comunicado difundido por ETA en mayo de 2018 al anunciar su desaparición.
El ministro del Interior ha felicitado esta mañana a los agentes que han participado en la detención de Josu Ternera. El plan B del PSOE para presidir el Senado después del veto a Mikel Iceta ya tiene nombre. Es el del senador por Barcelona, Manuel Cruz. De este modo, 2 catalanes van a presidir las cámaras, Meritxell Batet en el Congreso y Manuel Cruz en el Senado. Está la propuesta inicial del Partido Socialista que debe ser ratificada. Por cierto, que los trámites parlamentarios se funden también con el juicio contra la cúpula separatista catalana. 5 de los procesados fueron elegidos y el Supremo les autoriza para que el lunes salgan de la cárcel y tramitar así sus actas parlamentarias. Y la noticia de este viernes, Marta, también, es que vuelve el frío. Los termómetros caen sobre todo en el norte. Vitoria, por ejemplo, no va a pasar de los 12 grados y Soria, Pamplona, Huesca y Burgos tendrán de máxima 14 grados.
Bueno, es el día del reciclaje hoy. No sé si lo sabías, Antonio. Sí, estamos conociendo datos. Lo hacemos bien, ¿eh?, en España.
Yo
tema
para mí no hay
reciclaje.
Día solo del reciclaje porque yo reciclo todos los días del
yo
año.
También lo, cosas yo que también puedo lo hago. Yo también lo hago, aunque a veces pues podría hacerlo mejor. También es verdad. El 30% de los españoles reciclamos. Somos el país, por ejemplo, que más ropa recicla de Europa, que eso también está muy bien. Y te preguntamos por esto en Mediodía COPE. Aparte, a partir de 2020, además, la Unión Europea va a vigilar muy bien esto, el tema del reciclaje. ¿Tú reciclas? ¿Cómo lo haces? ¿Qué material sueles reciclar?
Nos lo cuentas en el WhatsApp de Mediodía COPE, 637-230000. ¿Reciclas? ¿No reciclas? ¿Te haces el remolón? ¿Eres de los que tiene perfectamente las bolsas colocadas para cada producto tirarlo ahí? 637-230000.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Vamos ahora con una historia que encierra mucho misterio. Tiene como protagonista una botella y un mensaje.
Esto es un mensaje y una plegaria. El mensaje es que mis viajes me han enseñado una gran verdad.
Lo habrás visto en muchas películas, te describo la situación. En una isla perdida encuentran una botella que dentro sí tiene un mensaje. Pues bien, esto no solo se da en las películas, sino que también ocurre en la vida real. Concretamente, en esta ocasión ha pasado en Japón, en una pequeña isla a 1.800 kilómetros de distancia de la capital, de Tokio.
Es un mensaje en una botella que llevaba a la deriva pues 10 años, son unos cuantos años, de vagar por el océano, en el caso de esta botella. Y ha aparecido justo ahora. Además, es que nos toca de cerca porque el mensaje de esa botella está escrito en español. Y termina de la siguiente manera. Yo atraigo a mí todo esto y el mar conspira a mi favor. Este misterioso mensaje venía acompañado de bendiciones para el nuevo año, el de 2009... y deseaba abundancia económica y éxito laboral.
Son muchos los misterios que hay alrededor. Nada se sabe quién lo envió, de dónde pudo salir. Nada de nada. La hoja del cuaderno donde está escrito es de una manera de cuadernos que, por cierto, es muy popular y muy habitual en México. Ah, y pues esto podría ser una pequeña pista para saber cuál es el origen de esta botella.